Tras la tormenta. Cristina Hermoso de Mendoza.
Julio, mes de puro verano. Mes que comienza con el nacimiento de uno de nuestros colaboradores y mes que acaba con el cumpleaños de otro de nuestros cómplices. Estamos bien escoltados en este julio. Por delante, Pablo Dors, hoy con el final de su curso de meditación. Y adelanto que es un programa especial, muy de final de curso. Y por detrás nos escolta Alfonso Levy, que hoy rescata la sensibilidad y las enseñanzas, tras la tormenta, de uno de los actores más queridos de todos los tiempos. Julio, mes de vacaciones. Vacación se define como un descanso temporal de una actividad habitual, principalmente del trabajo remunerado o de los estudios. ¿Qué necesarias las vacaciones? ¿Qué esperanzador que discursos más opresores vayan dando paso a declaraciones públicas influyentes como esta, realizada por una de las mejores futbolistas del mundo?
Yo personalmente acabé la temporada después de la Copa KO, no podía con mi vida, tanto físicamente como mentalmente. Y para mí las vacaciones me han ido muy bien, son necesarias. Me gusta decirlo porque son necesarias y creo que he llegado bien.
Palabra de Aitana Bonmatí. Las vacaciones son necesarias, sagradas, diría yo. Una amiga siempre dice que si el sistema capitalista nos permite un mes de vacaciones, ¿cuántas necesitaremos en realidad? Sea como sea, esperamos que este ratito de radio contribuya a tu descanso, quizá a tus vacaciones, que sea una forma de autocuidado sonoro donde el bienestar emocional fomente la salud mental.
Tras la tormenta, un refugio sonoro de bienestar emocional.
Segunda temporada, capítulo 24, final del curso de meditación.
En el Ecuador de nuestro curso de meditación, en la quinta sesión, realizamos una edición especial. Un monográfico de meditación con la neurocientífica Nazaret Castellanos y con el maestro de este curso que es Pablo Dors. Si os lo perdisteis, os recomendamos escucharlo sí o sí. Bueno, hoy ya en la décima sesión, en la última, hemos querido hacer algo parecido y colocar el broche de oro con un programa donde la meditación vuelve de nuevo a reinar, pero ya con todo lo aprendido hasta ahora. Nuestra colaboradora, Nazaret Castellanos, ofrecerá la segunda parte de esas claves prácticas sobre la meditación, siempre desde el punto de vista de la neurociencia. Y Pablo Dors, maestro espiritual, también nuestro querido colaborador, compartirá la última sesión del curso que está centrada en la vida cotidiana. Es decir, después de todo lo aprendido, ¿cómo vivimos en este mundo? ¿Cómo lo incorporamos a nuestro día a día? Bueno, pues vamos por partes. Comenzamos por la ciencia de la mano de nuestra colaboradora Nazaret Castellanos. Ella me comentaba lo relacionada que estaba la meditación con la observación de nuestra propia respiración.
Sí, hay estudios, ¿no?, sobre todo los liderados por Sara Lazar en la Universidad de Harvard, que nos hablan de cómo comenzar observando la respiración o mantener esa práctica en nuestro ejercicio, pues hace que el cerebro cambie de una forma más óptima. O sea, comenzar con esa observación, esa contemplación de un proceso muy interno, como es la respiración. Entonces, dentro de todos los procesos corporales, la respiración es uno de los que más se presta a ser observado y además tiene el juego de que encima puede ser manipulado, porque yo puedo empezar a respirar de una forma o de otra, ¿no? Entonces, es una plataforma maravillosa para ver un poco ese ejercicio, ese baile, o ese combate, como dice Pablo Dors, compañero aquí también, ¿verdad?
Sí.
Ese combate entre la voluntad y lo voluntario y lo involuntario. Entonces, se te sientas a observarla, se te va la atención a otro lado, la vuelvo a traer, ahora la modifico, ahora no me apetece, o sea, te das cuenta cómo dices, bueno, mi intención es, voy a dedicar media hora a estar aquí sentada observando mi respiración. Esa es mi intención. Entonces comienzo y voy a ver que no han pasado un minuto ni dos donde, bueno, mi intención se ve seducida por otros muchos procesos que son no intencionados, no voluntarios. Y entonces ahí dices, a ver, ¿quién puede más? Entonces me apetece levantarme, se nos ocurre de todo, ¿no? De, ah, tengo que hacer esto, sí, mañana me siento seguro, pero hoy tengo que poner no sé qué, tal cual. Y entonces vamos a ver cómo, wow, una cosa es mi intención y cuánto poder tengo yo sobre mi intención. O sea, a veces te das cuenta que tenemos muy poquillo, muy poquito, ¿no? Por eso para mí la meditación siempre tiene que ir muy acompañada de la humildad, ¿no? De decir, bueno, pues siéntate a observar, salga lo que salga. Y si sale algo que no te gusta, no te castigues. Y de todas... Eso no siempre es fácil, ¿eh? No,
hombre,
siempre es fácil.
Claro, claro.
Pero la autoexigencia es también una forma de castigo, te lo digo yo.
No suena. De todas formas.
Suena un poco.
Sí. De todas formas, cuando te despistas, se te va el santo al cielo y vuelves a intentarlo, eso hace músculo, ¿no? O sea, que
exacto,
no nos,
exacto.
Eso, aunque creamos que lo estamos haciendo fatal, pues bueno, vamos practicando, ¿no? Es como eso, como hacer como un abdominal más, ¿no?
No hay otra forma de aprendizaje, ¿no? Que no sea a través de un hábito. Y un hábito es algo pues que vas construyendo. O sea, meditar no es un día me hice un retiro, allí medité 15 horas y luego ya el resto del año, ¿no? Pues lo podemos observar muy fácilmente a través de lo corporal. No es que me apunte al gimnasio durante 2 semanas y luego el resto del año ya, ¿no? O voy al gimnasio y hago un abdominal. Pues creo que todos sabemos que no te ha calado mucho, ¿no? O que voy un día cada 5 meses.
Ajá.
Entonces, es eso, es la regularidad. O sea, el cerebro es un sistema, yo siempre me imagino, ¿no? Como es una pelota, tienes que subir a lo alto de una montaña y cualquier perturbación coge y la tira ladera abajo. Y ella va a tender, por su gravedad, va a tender a irse abajo. Entonces, no es que ya la subí yo una vez, ya porque se ha caído. Hay que volver y la tienes que mantener ahí, Y entonces es un ejercicio de voluntad y de esfuerzo. Y ahí es donde yo creo que viene la palabra más difícil, que es eso, esfuerzo, ¿no? Y no siempre te apetece, otra vez citando al gran Pablo, que tú y yo admiramos, ¿no?
Sí.
Sin meditar, no es que sea tan difícil, si lo difícil es que te apetezca meditar, ¿no? Decía él una vez. Y es que es eso. Entonces, si no me apetece, no me siento. Pues a lo mejor ese es el primer paso, ¿no? Que tenemos que trabajar. Pues siéntate a lo mejor aunque no te apetezca, son diferente a que te desagrade, ¿eh? Pero a veces que dices, sí, sé que me viene bien y tal, ay, es que hoy no me apetece, ¿no? Ya, pero sí. ¿Qué pasa si te sientas aunque no te apetezca? Y entonces es como curioso, ¿no? El observarte, a mí me pasa alguna vez, ¿no? Observarte ahí como, me quiero ir, no sé. Entonces te das cuenta y dices, wow, ¿qué combates hay dentro, ¿no? Hay muchas personas dentro de una, hay muchas miradas que coexisten, ¿no? Y compiten entre ellas, ¿no? Me quiero sentar, pero a la vez no quiero.
Sí,
entonces,
sí.
No sé, es como, es curioso, ¿no? Es curioso. Y luego tenemos muchos prejuicios, pues asociamos meditación a relajación, o bueno, tenemos esa idea de que casi pues ir a meditar es como un spa, ¿no? Y no es un proceso que sea en sí placentero, ¿no? Muchas veces. Y entonces, bueno, pues ahí es un encuentro con uno mismo, ¿no? Que también lo define Pablo.
Para que todo el mundo se sitúe, bueno, estamos haciendo referencias constantes a Pablo Dors, porque con él esta segunda temporada de Tras la Tormenta hemos empezado, bueno, pues un proyecto precioso, un curso de meditación en la radio pública, dividido en 10 sesiones.
Eso es un mérito inmenso, ¿eh?
Jo, eso
ti.
Es un regalazo.
Aquello, ¿eh?
Sí,
no,
bueno,
primerito.
Lo propuso y pues mira, fue una alegría. Además,
no
confesaré
fácil,
que me
no
dijisteis los dos que sí, muy cerquita, y fue como, wow, qué bien, qué bien.
No es fácil, me alegra muchísimo, me alegra muchísimo.
Gracias, Nazaret. El caso es que para que nos situemos todos, cuando hablamos de meditación y vosotros realizáis esos estudios neurocientíficos y tal, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿cuánto tiempo? Como mínimo, o sea, me imagino que es sin música, eso, ¿y cuántos minutos aproximadamente? Pablo nos dice como Pablo unos 25, dice. Pero bueno,
¿cuánto?
25 es sí, lo es que nos mayor, recomienda él.
Sí, lo que dicen los estudios es que tendría que ser eso, alrededor de media hora. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cada 15 minutos el cerebro sufre como un proceso casi de huida. Entonces te vas a enfrentar una vez, pero si te enfrentas dos, mejor.
Vale.
Entonces media hora es el tiempo suficiente como para que se haya desplegado ahí toda la artillería neuronal y te dé tiempo a poder ver pues todo lo que te está pasando, a poder sentir muchas cosas, ¿no? Es como por ejemplo que decíamos antes de abdominales, si yo hago un abdominal lo puedo hacer sin problema, pero dices, no me ha costado, sí, pero no he sentido tampoco molestias, entonces no sé si estoy trabajando mucho. Entonces tienes que darte el tiempo suficiente como para que se vayan desplegando esos procesos mentales que son los que tienes que conocer durante la meditación. Meditación no es mantengo la atención sobre una cosa, es familiarizarte con tu propia mente, es familiarizarte con tus distracciones, es familiarizarte con tus procesos no voluntarios, los voluntarios, ¿no? Y luego que una cosa es que te sientes y otra es que empieces a meditar. Y lo que no contamos es que desde que nos sentamos hasta que la mente se asienta un poco, pasa mucho tiempo. Pero eso para mí, una parte muy importante de la meditación es la premeditación, cómo me preparo para ella.
Esto es interesante.
Porque hay veces que yo me siento a meditar y a la media hora, yo me acuerdo cuando yo empezaba, que iba a clases de meditación al Centro Tibetano en Madrid, que está por la Avenida de América. Y entonces yo llegaba pues de todo el día, de la universidad, del metro de Madrid, bla, 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 llegaba allí, el profesor iniciaba la sesión, y yo, una dormida. Y cuando ya empezaba aquello a calmarse un poco y empezaba a poder observar mi respiración y tener la calma suficiente para observar mis distracciones y tal, hacía ¡plin! Gracias por haber venido. Y entonces yo decía, es que, perdón, me he tirado a lo mejor media hora o tres cuartos de hora aterrizando de esa inercia de vidas que son muy ajetreadas. Entonces lo que solía hacer es que me iba un rato antes de que empezase la clase y allí esperaba calmándome. Entonces, eso es algo que es muy importante y se ha visto a nivel científico también. Antes de empezar a meditar es conveniente que si vienes de un día de aquí para allá, bla, 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 te calmes. Pues por ejemplo, si tienes un día ajetreado, has tenido, pues es importante que antes bajemos un poco, nos calmemos. Hacemos un ejercicio de relajación y luego cuando te sientes a meditar ya empiezas ese proceso de atiendo a la respiración, me distraigo, lo observo. Pero si llegamos con tanta actividad en el cerebro, va a ser un proceso donde estoy viendo simplemente cómo empezar. Lo contrario, por ejemplo, es si te has levantado por la mañana a meditar, ahí no te tienes que relajar, lo que tienes que hacer es activarte, porque lo más normal es que te sientes y te quedes dormido inmediatamente. Uh-huh. Entonces, es decir, observar cómo estoy. Y entonces una vez que voy a saber cómo estoy, pues tengo mucho sueño, estoy muy cansada, o tengo mucho ajetreo, estoy muy estresada, o estoy muy acelerada. Bueno, pues voy a trabajar un poco a través de la respiración, de la consciencia corporal o las técnicas que sepamos, voy a prepararme para sentarme. Y luego una vez que ya estoy medianamente activa, pero calmada, me puedo sentar. Y entonces ahí voy a aprovechar mucho más todo el proceso, la media hora que esté, porque gran parte de las veces la media hora es un aterrizaje.
Sí.
Entonces, ¿se ha meditado? No lo sé.
Y para la gente que nos esté escuchando y no haya meditado nunca, bueno, pues ¿por dónde empezar? Porque hay gente que igual pues va a aplicaciones, ¿no?, que proponen meditaciones, pero eso, no sé si son convenientes guiadas y con una voz o con música
sin nada.
O puede ser buena entrada,
sí.
¿No? Vale.
Para mí el proceso, el papel de un maestro siempre ha sido muy importante, y sobre todo al principio, pero eso es un paso muy importante porque es el maestro con el que tú te identifiques. Para mí puede ser maravilloso y a lo mejor para ti no. Entonces eso hay que ser valiente para decir, bueno, este es maravilloso, famosísimo, no sé qué, pero a mí no me ha llegado y no pasa nada, no pasa nada. Eso no significa ni que sea bueno ni malo, ni tú seas mejor o peor, ¿no? O más avanzado o menos avanzada, que esos son términos que yo detesto, ¿no? Entonces es como empezar observando, voy a observarme mi propio cuerpo, voy a observar la respiración. Entonces, si tienes una persona enfrente que te acompañe, te gusta, eso te ayuda muchísimo. Por ejemplo, uno de los parámetros que nosotros hemos analizado y hemos visto es que el enganche con el profesor es uno de los predictores de cómo va a ir el proceso meditativo.
Claro.
O sea, es muy importante, es muy importante, ¿no? Entre otras cosas, se sincroniza cerebro, se sincroniza corazón. Si lo haces mediante un audio, porque lo estás haciendo con alguna aplicación, igual, porque te está llegando mucha información en el tono de la voz, en cómo se expresa, es mucho más que no solo lo que dice, ¿no? Entonces no pasa nada porque al principio cambiemos de uno a otro y busquemos. O sea, raro es que el primero que he encontrado sea el que a mí me viene bien. Entonces no pasa nada, y lo mismo con los contextos en los que se desarrolla la meditación. Pueden ir asociados a una espiritualidad o religiosidad o no, y no pasa nada. Y yo creo que hay que ser ahí como muy libre y libre de prejuicios, en mi opinión.
Qué bien. Nazaret, una última curiosidad. Mira, hace poco, grabando con Pablo también, y él te nombró, o sea, hablábamos un poco como de gimnasia neuronal, estábamos hablando del mantra. Bueno, él decía como a veces como intentar cambiar nuestras creencias o tener nuevas creencias a base de repetírnoslas, o sea, de entrenarlo, ¿no? Y ahí fue cuando dijo, dice, bueno, creo que hay estudios de neurociencia, ¿no? Que que esto lo refuerzan, ¿no? Entonces, sí. Claro, ¿hasta qué punto? Porque es que a veces suena como un poco mágico, ¿no? En plan, repite esto 10 veces, no es lo... Quiero decir, no es lo mismo, ¿no? Que estos que te dicen, ponte delante del espejo y repite esto 10 veces.
No, eso yo no he encontrado aval científico eso. O sea, aval científico al mantra, ¿no? Que es lo que decía Pablo, eso sí, eso hay mucho. Y quizá a lo mejor a lo que se refiere Pablo es un poco a cómo reformulamos nuestro diálogo interior, ¿no? Entonces, no es tanto el que me diga soy maravillosa, no sé qué, sino el cómo me trato. Tú te puedes autocriticar y resaltar algo que consideras que has hecho mal o algo que tiene que mejorarse y decirlo de una forma que sea agradable, porque eso mismo, eso te ayuda a aprender. Pero eso mismo dicho, y esto sí que se ha medido, eso mismo dicho con aversión y agresividad hacia ti mismo, paraliza el aprendizaje. Todos tenemos que aprender, todos tenemos muchas cosas que mejorar, absolutamente, y todos nos equivocamos, ¿no? Entonces puedes decir, mira, aquí me he equivocado, esto lo he hecho muy mal, pero puedes decir, se lo he hecho muy mal, soy no sé qué, soy no sé qué, o de otra forma, sino efectivamente me he equivocado, me he confundido, o lo que sea, y eso es muy necesario. Entonces, esa capacidad del diálogo interior es importantísima, el cómo nos hablemos a nosotros mismos. Eso sí que, bueno, tiene un aval muy cada vez mayor. Sí.
Y después de meditar y de cultivar nuestro cerebro, ¿no? Y nuestro particular jardín, bueno, pues recogeremos algunos frutos. Antes has dicho que a los 2 meses ya se notaba un poquito de cambio, pero para hacernos una idea, quiero decir, son cambios minúsculos.
No, son cambios ya anatómicos. No, son importantes.
Y sobre
son
todo,
importantes.
Y me imagino que sobre todo lo que va notando uno en su vida cotidiana, ¿no?
Exacto, eso es lo importante. Exacto, exacto. No dices, ha cambiado tal zona, tal y cual. Bueno, y eso a mí, ¿en qué lo veo yo, ¿no? Efectivamente, sí, los cambios anatómicos o funcionales que se detectan o que se reportan científicamente, se suele hacer una, o van siempre asociados a una correlación de sus funciones. Pues digo, bueno, pues engrosa o disminuye la amígdala, ¿no? Como hemos dicho antes, pero si yo veo que estoy igual, pues no sé qué significa. No, normalmente eso va asociado a una reducción de pues aquellas funciones a las que se dedica, en este caso, pues eso, a esa expresión emocional de la que hablábamos.
Vale, es una... En realidad
eso es lo que se llama psicobiología, que es lo que nosotros estudiamos. O sea, los cambios biológicos asociados a los psicológicos, que son los que puedes
Me parece, vamos, un gran tesoro. También podría ser correcto hablar de neuroplasticidad dirigida, ¿no? Un poco.
Exacto, exacto, exacto. Es dirigida porque está dirigida desde los procesos voluntarios.
Muy bien.
Exactamente.
Vale. Y una última cosa. Si alguien ha meditado mucho tiempo, o bueno, un tiempo, y luego deja de meditar...
Hay una reserva.
¿Hay una reserva que se queda, que se mantiene ahí?
Dependiendo, claro. O, dependiendo
o
de,
pierdes, de, vuelves.
Dependiendo del número de años, dependiendo de la práctica. Uh-huh. Es como una persona, imagínate un deportista sí. que para por vale. Cualquier situación. Claro, tiene una reserva y si luego quiere volver a practicar, hay una memoria de ello. Uh-huh. Pero depende de muchos factores, claro. Vale. O sea, si has meditado 3 meses, no.
Ya.
Eso no.
Muy bien. Pues Nazaret Castellanos, neurocientífica y cómplice caminante de Tras la Tormenta. Sí. Muchísimas gracias por todo lo que
muchísimas
nos enseñas.
Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo.
Tu vida está cambiando. Y eso no es malo. Y estás en el sitio ideal.
Tras la Tormenta.
Creo que un día tendrás la capacidad de amar al mundo entero.
Radio Nacional.
Hacemos un alto en el camino con alguien que en menos de 2 segundos te va a hacer esbozar una sonrisa.
No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos.
Robin Williams. Robin Williams, en este caso, en el Club de los Poetas Muertos. Uno de los actores más queridos del mundo. Era verano cuando recibimos la noticia de su muerte, hace ya más de una década. Robin Williams, como bien retrata Alfonso Levy, fue, sigue siendo, todo un caminante tras la tormenta. De él se puede aprender tanto.
Pues exactamente. Mira, su hijo, 10 años después de su fallecimiento, él pasó una depresión enorme por un error de diagnóstico en su enfermedad. En fin, bueno, de hecho se quitó la vida él en mitad de la depresión. Estoy seguro que como era una persona tan emotiva, pues hubiera en otro momento podría seguir con nosotros. Eso, bueno, para estar muy cerca de las personas que tienen momentos que están mal, solo son esos momentos, sobre todo en las personas sensibles, ¿no? Hay que estar cerca y cambiar, ¿no? Pero él que decía a su hijo, mira, después de 10 años no hay semana que en la calle donde no me paren y me digan, oh, tu padre me hacía feliz, oh, qué alegre, solo verle la cara ya me hacía feliz, ¿no? Pues él pasó esa depresión que te digo y dejó un párrafo escrito que me ha impresionado mucho y te lo voy a leer porque fíjate en mitad de la tormenta que escribió. Creo que las personas que han experimentado las mayores tristezas son las que siempre se esfuerzan más en hacer a otros felices, porque ellos saben en carne propia lo que es sentirse desolados, abatidos, y no quieren que nadie más se sienta así. Esta nota la escribió sin ninguna voluntad de publicar, ni de nada. La escribió para él, ¿no? Y me hizo pensar en que aquí que en Tras la Tormenta nos hemos acercado con tanto amor a las personas frágiles, a las personas que somos todos, dicho en mayúsculas, que necesitamos ayuda de uno, de los otros, de ¿cómo no reparar alguna vez todos juntos para agradecer a las personas que sufren depresión, que esquizo, paranoias, que psicosis, que han encarnado esa condición, esa característica del ser humano como un sacrificio por todos? A ellos les ha tocado, pero es para que todos tengamos una señal. Y encima tienen una sensibilidad, todos los artistas, que muchas veces dicen son locos, ¿no? Una sensibilidad extrema, ¿no? Habría que ir con cuidado en distinguir. Les cuesta entrar dentro de la horma social, porque tienen un tesoro de sensibilidad dentro.
Tras la tormenta, porque nada de lo humano nos es ajeno.
Tuvo lugar otro despertar. Que el espíritu humano es más poderoso que cualquier droga. Es lo que debemos alimentar.
Tras la tormenta.
Con trabajo, ocio, amistad y familia.
Contigo sonamos mejor.
Que son las cosas importantes. Las que teníamos olvidadas. Las más sencillas.
Radio Nacional.
Escuchábamos ese indicativo con la peli Despertares, también protagonizada por Robin Williams. Y ahora sí, llegó el momento, el final de un proceso que comenzó como poco hace meses, aquí, en Tras la Tormenta, en Radio Nacional de España. Te ofrecemos un contenido inédito en la escena sonora, un curso de meditación impartido por Pablo Dors en 10 sesiones. Una formación de incalculable valor para el desarrollo interior humano. Un viaje profundo, dirigido por un maestro, con una trayectoria excepcional. Pablo Dors no encaja en etiquetas. Es sacerdote, escritor y fundador de la red de meditadores Amigos del Desierto. Se ha convertido en un faro vital para miles de personas, religiosas o no, a los dos lados del Atlántico. Cuando se escuchan sus sabias palabras, se puede entender por qué. Quería anunciaros que estamos trabajando para extraer los clips de las 10 sesiones, los 10 cachitos, y así sea más cómoda la escucha, puedas recurrir al curso siempre que quieras, de manera directa, más fácil también de compartir con seres queridos. Solo vas a tener que teclear Tras la Tormenta, y en la web de rtve.es o en nuestra aplicación, en RNE Audio, aparecerán todos los programas de una hora, sí, y al lado una pestaña denominada Clips con las 10 sesiones a tu disposición. Ojalá, de corazón, ojalá te ayuden tras tu particular tormenta. Bueno, Pablo, por fin hemos llegado. Ahora aquí estamos, en la décima.
Pues sí, parece increíble, pero hemos culminado estamos a punto de culminar este proceso, que es un proceso maravilloso. En realidad la vida es un proceso, y cuando lo terminamos, pues volvemos a comenzar. Yo siempre suelo decir que en esto de la meditación, las lecciones 1 y 2 y 3 son las más importantes, así que después de esta décima volveremos a la 1 y 2 y 3.
Bueno, quería subrayar mi agradecimiento a que, bueno, pues a todo lo que nos has acompañado esta temporada, ¿no? Este proyecto tan valioso para aprender a meditar, a todo el que quiera escuchar. Y me parece precioso que cualquiera que tenga acceso a internet pueda acceder a este contenido, que siempre estará colgado online en rtve.es, y que también forme parte de este archivo tan especial, ¿no?, de Radio Televisión Española, que esté aquí este contenido.
Pues muchas gracias por esta posibilidad que me dais. Te diría que por encima de los contenidos que yo he podido impartir lo mejor que he podido y sabido, lo más bonito es la energía que hemos creado en esta conversación tú y yo, y que ojalá que algo de ella llegue a quien nos escuche, y decir que al final meditar pues es una práctica, que podemos hablar sobre ello todo lo que nos dé la gana, pero que lo que cuenta es encontrar el impulso, el estímulo para sentarse en silencio, en quietud, mirar lo que tenemos dentro amorosamente, y que a eso se reduce, a una mirada amorosa sobre uno mismo. Eso es meditar.
Bueno, pues vamos con esta décima sesión, titulada Vida Cotidiana. Te comentaba hace un ratito que, A mí me suena a fiesta, ¿no? Como decir, venga, ¿y ahora cómo volcamos todo esto en el día a día, ¿no? En las cosas más, más banales, más prácticas.
Es fundamental porque la práctica meditativa está orientada a la vida contemplativa, la vida cotidiana, para que no sea estresante, sino que sea una vida plena, debería ser una vida contemplativa. Vida contemplativa significa que el subrayado no está en el hacer, o en el tener, o en el poder, sino en el ser. Simplemente siendo lo que somos, tendríamos que estar contentos y satisfechos. Y esta práctica de meditación a lo que conduce es a una satisfacción, a una alegría en lo cotidiano, en lo ordinario, en lo de cada día.
Aquí me gustaría subrayar que, bueno, perdona que lo personalice en ti, ¿no? Pero ya que eres el protagonista, no lo está diciendo alguien que vive en una cueva o en un monasterio y que está todo el santo día meditando sin hacer nada. Uh-huh. Lo dice una persona del siglo XXI con una agenda muy apretada, que pone proyectos en marcha, que atiende, que se reúne con mucha gente, que acude a medios, que escribe, que os quiero decir, que no está quieto precisamente.
Bueno,
¿no?
Es verdad que tengo una vida muy, muy activa, pero también es cierto que tengo una vida muy contemplativa. Las dos cosas son verdad. Lo que hago, lo que pasa es que cada cosa tiene su momento, eso sí.
Sí, sí, por supuesto. Si lo decía como para animar a la gente, quiero decir que todo esto que nos cuentas lo podemos aplicar nosotros también. Quiero decir, gente uh-huh. que tiene una jornada laboral,
claro.
o que tiene familia. Quiero decir que no
depende de lo que hablábamos en alguna de las otras sesiones del foco. Uh-huh. Si tenemos el foco puesto en crecer o no. No, si realmente nuestro foco está puesto, no sé, pues en que nuestro hijo esté bien, o en que llegamos a fin de mes para pagar las facturas, o en tener éxito en nuestra empresa laboralmente, o en qué tenemos el foco, pero si lo tenemos en crecer, es decir, ser mejor, ser quien estamos llamados a ser, sin duda va a dar fruto.
Uh-huh. Uh-huh. Que sea como tu horizonte, tu prioridad, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos a pasar a la vida cotidiana y en ello la interacción entre quietud y actividad, ¿no?
Exacto, es lo que estamos hablando.
Como estamos comentando,
que es como si estuviésemos siempre exhalando y nunca inhalando. Pues no nos sentiríamos bien, la respiración quedaría rota. Y ese es el drama de nuestra existencia, que en general la inmensa mayoría de las personas viven hacia el exterior puramente y casi no tienen vida interior. O tiene una vida interior ínfima o muy subalimentada y por tanto eso nos hace sentirnos mal. Debe haber una cierta proporción entre la interioridad y la exterioridad. No quiere decir necesariamente en tiempo, pero sí en intención. Es decir, que no hace falta que tú estés meditando 6 horas y trabajando otras 6, pero sí que haya momentos donde tú vuelvas a ti mismo con consciencia para cultivar pues tu ser más, más personal y más íntimo. Y por tanto, lo que nos hace estar bien es ese ir y volver, ese levantarnos por la mañana y acostarnos por la noche. Si ya el propio organismo nos dice que ese es el ritmo es de la acción durante el día y luego del descanso durante la noche. Pues si ya el propio organismo nos lo dice, introduzcamos esta sabiduría natural en nuestra vida cotidiana de tal manera que bueno, pues que haya proporción y que haya armonía y que no estemos, pues no es como si tienes un coche permanentemente encendido, pues se te quema. Y eso es lo que nos pasa, ¿no? Que tenemos este síndrome del burnout, de estar quemados, porque no paramos el coche, no sabemos descansar. Y la vida contemplativa pues supone aprender a descansar. En el cristianismo tenemos el domingo, que es el día del culto, pero va precedido el sábado, que es el día del descanso. O sea, que para dar culto, para hacer la aventura interior, para descubrir tu identidad y hacer fiesta de ser quien eres, antes has tenido que descansar. Esto es claro, ¿no? Y bueno, pues de ese ritmo es fundamental.
En ese sentido, por ejemplo, lo que proponemos en este curso, ¿no? Que es blindar 25 minutos de meditación al día, uh-huh. para empezar, eso puede resultar realmente difícil. creo que por eso recomendáis, o mucha gente lo hace, lo primero en el día, ¿no? Como uh-huh. adelantar el despertador media hora y decir, lo pongo aquí porque si no, luego la marea arrastra.
Si decimos dedicar 25 minutos al día al teléfono móvil, seguro que nadie lo considera difícil, pero, por ejemplo, ¿quién de nosotros, de todos los que estamos aquí ahora mismo escuchando esto, participando en este programa, quién dedica 25 minutos diarios a su ser amado, a quien dice que ama, su pareja, su hijo, su marido, su esposa, de verdad, 25 minutos de verdad, no mientras estamos recogiendo la mesa o mientras vamos al trabajo en coche, sino de verdad? Claro, entonces si no dedicamos tiempo a lo que decimos que amamos, es que en el fondo no lo amamos, porque el amor se verifica en el tiempo y en la energía que tú dedicas a algo. Y claro, esto nos cuesta aceptarlo, porque al final resulta que no amamos casi nada, porque no dedicamos tiempo a casi nada. Pero es bueno ver la realidad, o sea, a partir de la realidad es el mejor punto de partida para lo que tenga que venir después, no estar ciegos a eso. Entonces yo creo que si nosotros somos capaces, no creo, no estoy persuadidísimo, que si tú dedicas media hora, 25 minutos a cuidar tu intimidad, tu alma, eso va a repercutir en beneficio de todo lo demás. Y eso es, digamos, lo prioritario. En realidad no es lo prioritario. Lo prioritario es el descanso, dormir por la noche. Y porque si no, la máquina no funciona, ¿no? Y yo diría que en segundo lugar, lo prioritario, además del descanso, es el ejercicio físico. Es decir, que hemos de movernos, de no estar allá poltronados, y porque de lo contrario el cuerpo no funciona. Pero una vez salvado el descanso y el ejercicio físico, la tercera actividad, esta sería un poco una jerarquía de cosas importantes, es el cuidado del alma, la meditación. Hay otras maneras de cuidar el alma, pero esta es la más directa, la más rotunda y la más eficaz.
¿Echaba en falta la alimentación?
Sí, no, y también hay tantas otras cosas, la naturaleza, las relaciones sociales, uh-huh. hay mil cosas, ¿no? Pero vamos, yo, en mi jerarquía personal, que yo he heredado de mi maestro, lo primero es el descanso por la noche, nocturno. Lo segundo es el ejercicio físico. Lo tercero es la meditación. Lo cuarto, ahí están las relaciones personales, ¿no? El amor, el cuidado de los seres queridos, también de los animales y de las cosas, ¿no? Y luego, por último, el trabajo, ¿no? Es decir, que también hay que trabajar algo, que hay que rendir también hacia el mundo, ¿no? Y dar una colaboración. Es verdad que en este listado de 5 cosas no está la alimentación, pero sí, hay que incluirla también, porque evidentemente lo que comemos con el estómago y lo que comemos con la mente, los alimentos en sentido más material y el alimento mental, pues es decisivo para recuperar energía.
Uh-huh. Muy bien, vistas esa jerarquía de actividades, en cuanto a la práctica diaria, uh-huh. 25 minutos.
Yo diría que sí, y yo diría que para empezar está bien, y para continuar, quizá la gente que tenga ya muy sólida esta práctica de 25 minutos diarios, tenerla sólida significa ser perseverante y fiel a ella más o menos durante medio año. Entonces ya sí que puedes introducir una segunda práctica, que sería mañana y tarde, ¿no? Uh-huh. Y ya quedarte ahí, ¿no? Ya con una hora de o 50 minutos de meditación diaria, ya tienes una vida contemplativa, una vida interior mucho más sólida. Yo aconsejo que esta meditación sea por la mañana, lo primero de todo, porque si no, el día tiene su ritmo y al final acaba uno no encontrando el espacio ni el tiempo para poder realizar esto. Uh-huh. O sea que, y luego también aconsejo mucho, porque ayuda una barbaridad, pues tener un lugar fijo dónde hacerlo, que sea un lugar además que solamente lo dediques a eso. Yo no tengo sitio en mi casa para pues ponerme un lugar para meditar. Bueno, pues entonces basta que la silla que tienes dirigida siempre en esta dirección la cambies de dirección a la hora de meditar, o que en este rincón nada más pongas tu cojín o tu banquito o tu silla, y que lo hagas así en ese sitio, ¿no? Eso también ayuda mucho, porque se crea también pues una ritualidad. Y estar ahí pues te evoca interiormente a que esa es la práctica que vas a realizar.
La gente te comenta cuando tiene asentada la práctica de la mañana, ¿le suele pedir el cuerpo la segunda o no?
Si pasa un tiempo suficiente, de varios meses, sí. Si realmente tú sabes que estás meditando bien porque de alguna manera necesitas, pides más meditación. O sea, cuanto más meditas, más quieres meditar, porque más te das cuenta de que no es tanto por el bienestar físico, porque puedes experimentar bienestar físico o no. Esto no es lo decisivo, sino porque te das cuenta al cabo de pocos meses de que la meditación hace que estés mejor. No en el sentido de bienestar, sino en el sentido de bien ser. De ser menos irascible, de estar más reconciliado con la realidad, de tener más paz, de tener más claridad. Es decir, vas viendo poco a poco frutos, no necesariamente estar bien en la práctica.
¿Y en cuanto a la periodicidad semanal que nos recomiendas?
Sí, bueno, yo suelo recomendar que aunque los meditadores seamos todos pájaros solitarios, pero también los pájaros tienen que volar en bandada de vez en cuando, y que si tú te vas al desierto tú solo, lo más probable es que te pierdas o te mueras de sed o de hambre o de frío o de calor, y que por tanto es bueno encontrar cómplices o encontrar compañeros o compañeras de camino y juntarte pues una vez a la semana o cada 15 días, si no puede ser cada semana, para reforzar la práctica individual, porque la práctica individual mantenida en soledad tienes que tener una gran entereza y una gran reciedumbre para mantenerla. Y por tanto, encontrar compañeros con los que tengan intereses similares a los tuyos y que quieran meditar contigo o tú con ellos, ayuda muchísimo, Cristina.
Uh-huh. Eso, pues alguna escuela de meditación o la... Bueno, vosotros tenéis una red de asociaciones de amigos del desierto, uh-huh. Yo creo que en prácticamente casi todas las provincias, ¿no?
Sí, sí, estamos aquí en casi todas las ciudades, uh-huh. Y... Bueno, es una escuela como otras tantas, pero uh-huh. Es una posibilidad. También hay otras, dependiendo un poco del estilo y de la afinidad que cada uno sienta. Pero yo creo que eso se revela finalmente decisivo, porque no podemos ir hacia lo que somos sin lo que somos. Somos uno con los demás y, por tanto, si ya de entrada los excluyes, pues no vas a llegar.
Fíjate, al principio de este curso, supongo que, bueno, pues más de un caminante tendría alguna expectativa, uh-huh. en cuanto a este curso o cuando te sientas a meditar. Uy, a ver qué pasará, a ver qué gano, uh-huh. con esto, tal. Pero a ti te gusta mucho señalar la diferencia entre una cosa es la expectativa y otra cosa es la esperanza, ¿no?
Totalmente, totalmente. O sea, la diferencia sustancial es que la expectativa es querer que las cosas terminen como tú quieres, y la esperanza, en cambio, es confiar en que terminarán bien, sea como terminen, y que de alguna forma producirán su fruto. Es decir, que yo cuando comienzo este curso contigo no tengo ninguna expectativa. Es decir, que no es que quiera llegar a ningún lugar en concreto, pero sí que confío en que todo esto que hemos caminado juntos pues haga bien, ¿no? a muchos de los que nos hayan o nos estén escuchando. Esto sí. Y esto es yo creo que es un buen consejo para la vida, no porque quien siembra una expectativa cosecha una desilusión antes o después, mientras que si tienes esperanza, es decir, confías que todo va a ir bien, que todo es para bien, eso es un aliento permanente.
Pero eso implica un poco trascender el ego de decir yo decido.
Claro,
que
claro.
Esto es bueno y esto es malo.
Claro, claro.
O sea, que salga bien es que salga como yo quiero. No.
Claro,
es
claro.
Decir, venga lo que venga, será para bien.
Eso es lo que da la meditación. La meditación da la capacidad de tener esperanza y, por tanto, la capacidad también de ir más allá de tus deseos o preferencias, porque ya no están en el primer plano. Claro que tú puedes tener tus preferencias y tus deseos, pero eso no es el motor o es decir, que yo no vengo aquí a la radio para cumplir un deseo, simplemente, aunque desde luego puedo desear que todo vaya muy bien, ¿no? Y que realmente esto pueda ayudar a muchos, pero vas más allá de tus preferencias personales y haces algo que, bueno, en este caso tú me lo has pedido, yo he creído que era una buena idea y lo secundas, pero para bien de los demás. Es decir, que el foco no está en tu interés personal, sino en el interés general. Esta es la cuestión, ¿no?
Muy bien, pues ¿algo más que añadir?
Bueno, yo siempre termino muchas de mis intervenciones con este lema personal mío de crecer y servir disfrutando, porque me parece que es una buena consigna para todos, que crecer de cara a nosotros mismos, servir de cara a los demás, y el criterio para saber que estamos creciendo y sirviendo bien es si nos lo estamos pasando bien. Yo, Cristina, me lo paso bien en estas conversaciones contigo, sí. Espero que tú también, y espero que quien nos haya escuchado pues también haya disfrutado. Esto del disfrute es clave porque significa, el disfrute no es otra cosa que comunión con la realidad. O sea, tú disfrutas cuando no hay separación. Hablábamos el otro día de la unidad. Cuando no hay separación, estás bien y disfrutas. Y cuando la hay, en cambio, no estás tan bien. Así que ojalá que esto haya sido una ocasión de disfrute y, por tanto, de comunión unos con otros y con toda la realidad.
Ay, Pablo, pues gracias de corazón. Gratitud infinita, de verdad, por todo lo que nos has enseñado, todo lo que has compartido. Que ojalá ayude a muchas personas, a muchos caminantes.
A esta disposición y un gusto y vivo la madre que nos parió.
Nada más que añadir.
Un abrazo a todos.
No dejes que te impresionen, no permitas que te convenzan. Conserva el interior de tu alma, ¿vale?
Tras la tormenta.
Como una de tus absurdas emisoras de radio. Mantén la misma frecuencia.
Radio Nacional.
Te lo prometo. Sí, te lo prometo.
Porque todos somos caminantes tras la tormenta, y es un gusto recorrer el camino juntos en el refugio de la radio pública.